porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
El más duro aprendizaje de todas las artes es aprender a ver. Jules de Goncourt, escritor francés.
Chimney tops, that's where you'll find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly over the rainbow,
Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas tardes. Hoy hemos comenzado con un paseo sobre el arco iris. Y es que hoy la cosa va de colores. Y para colores, un profesor que nos va a enseñar cómo se aprende a pintar, las distintas técnicas, las distintas formas. Es un gran experto al que os presentaremos ahora enseguida. Pero ya de momento damos comienzo a esta nueva cuestión de magia, escuchando la voz de la audiencia.
Se llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas.
Buenas tardes, voz de la audiencia. Hoy la cosa va de enseñarnos a pintar, de enseñarnos arte. ¿Qué opina la audiencia? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Puri.
Bienvenida, Rosa.
Pues mira, la audiencia lo que opina es que el tema de esta semana es muy interesante, pero también muy difícil.
Sí, yo creo que sí.
Porque como voz de la audiencia te diré que después de contar con todas mis fuentes y preguntarles, que el saber enseñar también es un arte.
Y desde luego que sí, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo.
Sí, porque y en este caso la pintura, que la pintura no es nada fácil. Todos los profesores no saben llegar ni transmitir todos sus conocimientos. Uh-huh. Esto no quiere decir que sea un buen pintor o un mal pintor, no. Simplemente que no saben llevar, transmitirlo.
Sí, hay personas que saben mucho, pero saben hacer, pero no, sí, pero no transmitir. Sí.
También hay, depende también de los alumnos, porque hay alumnos con mucho interés y otros que pasan muy mucho, van allí y pasan el tiempo y tampoco es eso.
Ya.
También te diré que yo creo que y estoy convencida de que para ello ellos necesitan también tener unos dotes especiales.
¿Los profesores, quieres decir?
Los profesores y los alumnos. Los uh-huh. profesores tienen que saber transmitirlo y los alumnos como que tienen que tener dotes, por ejemplo, en pintura o en creatividad.
Unas aptitudes, sí, unas facilidades.
Yo creo que sí, estoy convencida. Ahora, como aquí tenemos un gran experto,
¿qué nos lo dirá?
Pues él ya nos lo explicará. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, tengo una prima que estudió aquí en Valencia, no vive de ello. Uh-huh. Estudió aquí en San Carlos, de donde han salido muchos buenos pintores,
sí,
el talismán del programa.
Vaya, nuestro padrino,
nuestro
y talismán,
Alemani,
Alex Alemani, al que mandamos un cariñito, sí.
Que le mando un beso y un feliz año desde aquí, uh-huh. que él salió de San Carlos,
Artes,
de Bellas Artes.
Sí, sí, sí.
Y nada, y como he dicho antes, que hoy nos acompaña un profesor, pues vamos, yo me voy a quedar aquí quietecita a ver si me engancha algún arte de estos que tienen a la pintura.
A ver si de aquí salimos todos pintores.
Hombre, como estoy ahora en el paro, no me vendría nada mal entretenerme un poquito.
Pues nada, oye, te animamos ahora cuando llegamos a don Antonio, que ahora lo presentaremos, seguro que te enganchas.
Sí, yo creo que sí.
Gracias, Rosa, pues entonces, ¿te quedas con nosotros?
Sí, me quedo y me quedo.
Vale, pues hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Pues nuestro invitado de hoy es un señor que ya se ha jubilado, pero que tiene una larguísima trayectoria tanto como artista como profesor. Don Antonio González, conocido como Anto Gonza, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Te has desplazado desde Alicante para venir a estar con nosotros.
Lo he hecho encantadísimo.
Acércate, por favor, un poquito más al micrófono, sí, Antonio, si eres tan amable, que se te oiga mejor.
Sí.
Vale, estupendo. Tuvimos la suerte de conocerte gracias a la Asociación Cultural Espejo de Alicante, en la que estás involucrado. Fuiste socio fundador, creo, de esta asociación,
sí,
¿es así?
Sí, ciertamente.
¿Cuántos años dedicado al mundo de la pintura?
Mira, la primera exposición, que es lo que cuenta como inicio, uh-huh. la realicé a los 17 años.
Sí, sí.
Quiere decir que ya han pasado bastantes. Y desde entonces, sin parar. Es decir, que salvo el periodo ese maldito del servicio militar, el resto del tiempo ha sido dedicado a pintar uh-huh. y a dar clases. De forma que en ambos campos, unidos a veces, en otras ocasiones no tanto, ha sido un continuo estar machacando sobre pintura, bien uh-huh. enseñando o bien practicando, que es un aprendizaje que haces sobre ti mismo. Uh-huh. Aparte del aprendizaje de los demás cuando das clases, cuando tú estás pintando, incluso cuando estás dando clase, tú estás aprendiendo mucho.
Claro.
Incluso estás aprendiendo de la reacción de algunos alumnos comparando con lo que tú haces, uh-huh. no en cuanto al arte se refiere, sino en cuanto a la actitud.
Uh-huh.
Y a veces recibes enseñanzas, sobre todo en los primeros años. Luego, lógico, por experiencia, menos receptivo eres a lo que de un alumno te viene, uh-huh. aunque siempre estás dispuesto a recoger todo cuanto sea. Y sobre todo, hombre, de las personas que ya no son alumnos uh-huh. y que tienen un largo trecho recorrido en arte. Uh-huh. Y por otra parte, porque debemos de ser lo suficientemente humildes y sensatos como para saber que siempre podremos recoger algo de otros y que siempre podremos y tenemos que ser alumnos, no siempre profesor. Hay que saber ser alumno hasta el final de nuestros días. Uh-huh. Yo pretendo a diario seguir siendo alumno. Seguir, digo, porque es que no he parado de ser alumno.
No se para de aprender. Antes de continuar, quiero hacer un inciso, si me lo permites, porque he nombrado a la Asociación Espejo de Alicante. Su presidenta, Consuelo Giner, estaba invitada a venir hoy y con mucho gusto ella había aceptado, pero no nos acordábamos tanta fue su ilusión que no nos acordábamos de que justo a estas horas está presentando otro evento en el que tiene que hacer ella la presentación, con lo cual no tiene el don de la bilocación y ni siquiera por teléfono puede participar, pero tenemos para ti un cariño de su parte y para ella todo el nuestro, porque desde luego esta asociación me parece ejemplar. He conocido allí a muchos artistas y bueno, dicho esto, continuamos contigo. ¿A qué edad empezaste tú a tomar interés por la pintura, Antonio?
9, 10 años. A los 9 o 10 años, pintando ya con atisbos de profesionalidad, que parece ingenuo y parece absurdo, que a los 9 o 10 años, porque lo que yo nunca he querido darme es de niño sabiendo. No, simplemente que a esa edad, pues bueno, tuve la facilidad de que mis padres comprendieron perfectamente cuál era. No mi destino, porque eso no se sabe nunca, ni ellos ni yo podíamos saberlo, pero sí veían que en mí había una ilusión tremenda, una afición por cualquier cosa que significara color. El ver láminas, el imitarlas en lo posible y en comenzar a salir al campo a reflejar lo que este campo me ofrecía. Por eso, de naturaleza en un principio, soy más que nada paisajista.
Sí.
Aunque he practicado, dentro de diversas técnicas, he practicado otras muchas cosas que no son paisajes solamente. Pero arranqué del paisaje. Tal vez porque lo que vivías, lo que tenías muy cerca, vivía en un pueblo, y entonces nada más que salías de casa al más ligero espacio, ya tenías campo, ya tenías surco, ya tenías montañas, montañas pocas en aquella época, luego han venido después las montañas. Pero tenías aquello que no te pide nada, que no te exige nada.
Sí.
¿Cuál es el campo?
Que está
un retrato
ahí,
te puede exigir, una figura te puede exigir. El campo no te exige nada. Ahí está ante ti y tú aprovechas de él lo que te viene en gana. Cuanto más, mejor. Entonces comencé así, pintando. Y bueno, a los 16 concretamente, digo esto porque a los 17 hice la primera exposición, a los 16 ya comencé, digamos, en plan ya serio, planteándome no una exposición, pero sí el abarcar unos campos del arte que diesen continuidad a mi afición. Tan es así que de los 16, que comencé, digamos, en serio, a los 17, es decir, un año, pues realicé las obras suficientes, no seleccionadas, lógicamente. Hoy día selecciono mucho, es natural.
Sí.
Pero en aquella época, pues bueno, si a lo mejor tenía 30 cuadros, expuse 25, y de los 25, bueno, y no me quedaría con ninguno. Voy, posiblemente no me quedaría con ninguno. Pero en aquella época, o 2 años después, pues sí que habré eliminado, o eliminé de aquellos 25, pues 3, 4 o 7. Es decir, te vas exigiendo más a medida que el tiempo va pasando. Vas entendiendo, vas comprendiendo, vas aprendiendo, y llega un momento en que dices, bueno, aquello que creí que era bueno hace 2, 3, 5 años, no lo es, porque has adquirido un conocimiento, porque has sabido ser alumno.
Sí, y hablando de que has sabido ser alumno, ¿cuándo decides o cuándo te planteas el practicar el arte como docente?
Bueno, después de estudiar Bellas Artes en Ávila y en Madrid. Antes de Madrid ya había hecho algunas cosas. Había dado cursillos, pero era un plan de diletante. Me llamaban para dar un cursillo de acuarela, un cursillo de óleo, pero de una forma un poco a salto de mata.
Sí.
No el plan de profesional. Tomándomelo en serio, pero no considerándome profesor. Considerarme profesor a los 23 años. A los 23 años que comencé ya en colegios serios, digamos serios, colegios donde te exigían, donde no entraba cualquier persona allí a dar clases, sino que, bueno, ya había una selección y han sido varios colegios por los que he pasado y en distintos lugares. Ha sido en Albacete, ha sido en Teruel, ha sido en Alicante, dos o tres, y han sido 2 escuelas de arte. Las escuelas de arte son las que ya, hombre, aparte de promocionarme más, son las que me han dado, digamos, esa categoría, lo digo con la mayor modestia, ¿no? Entendámonos, esa de profesor.
Sí.
Porque, hombre, ser profesor también en colegios, por importantes que sean, pero bueno, son chiquitos de 14, 15, 16 años. Eso, pues, hombre, eres el profesor y, por tanto, pues muy respetable todo ello. Pero ya las escuelas de arte tienen una exigencia mayor en que cuantos van allí van a aprender arte, mientras que un muchacho de un colegio va allí porque hay que sacar, como ellos dicen, el papelito. Y entonces ellos sacan el papelito aprobando esto, lo otro y lo demás allá, pero que no se plantean tampoco nunca el ser pintores, salvo 3, 4 o 7 casos, sí, que son de excepción, y algunos de ellos muy buenos, que han venido luego a San Carlos, sí, pero que en principio van allí a aprender de todo un poco. La mayoría de ellos, otros no van a aprender nada, pero la mayoría.
Después de tu dilatada experiencia como profesor y como artista, para ser buen profesor de arte, ¿qué crees que es antes, el docente o el artista?
Tiene que estar el artista, tiene que estar el pintor. Para enseñar pintura, uh-huh, si tú no has pintado, es muy difícil que enseñes a pintar. Es imposible.
Pero sin embargo, por ejemplo, un crítico puede no haber pintado nunca y entender muchísimo.
Sí, pero lo que se sabe de arte por libros, en muchos casos, no contiene los saberes suficientes como para opinar igual que una persona que está pintando muchos años y que sabe la problemática que encierra, uh-huh, la mezcla de un color, los pinceles que ha de utilizar en determinados momentos.
Sí.
Sabe la teoría, no ha pasado por la práctica. El no pasar por la práctica, hombre, sabemos que hay críticos extraordinarios. Yo he conocido en Valencia alguno de ellos. Bien, pero no tienen los contenidos, sí, del quehacer. Entonces, sabes, por libros. En esto nos ocurre lo que en los viajes. Yo aprendo más en un viaje, uh-huh, que leyendo un libro de viajes sin que me,
claro,
en
claro,
que
la experiencia,
en que esto me refleje cosas por parte del autor, por buenas que sean, yo, sino lo que yo vivo, lo que yo extraigo como consecuencia de los viajes.
Yo la entrevista tuya de hoy la voy a hacer un poco diferente a lo que es habitual, uh-huh, porque damos lectura normalmente a algunas citas que tengan que ver, pero yo quiero de cada una de las citas comentar contigo para ir desarrollando, uh-huh, el argumento del día.
Sí.
Aquí tengo una cita de Alfred Fouillet, que es un filósofo francés, que dice: simplificar es el primer secreto de la enseñanza.
Sí, contesto a yo.
Sí, sí, porque sí, simplificar en el arte,
claro,
vamos.
Es que en la enseñanza tienes que simplificar por una razón muy sencilla, porque si tú sobre unos alumnos vuelcas los conocimientos que has adquirido durante muchos años, uh-huh, por lectura y por experiencia de profesor, les vuelves locos. Tienes que ir dando unos contenidos leves, aumentando a medida que va pasando el tiempo, pero lo suficientemente claros como para que el alumno pueda entender aquello que está diciendo. Es decir, un profesor no tiene que elevarse, un profesor tiene que ponerse un poco al nivel de la persona que quiere aprender. Entonces, claro, no es lo mismo enseñar, lo que decíamos antes, en un colegio, que enseñar luego a unos alumnos de, uh-huh, Bellas Artes, o que si das clases en una escuela ya de las importantes de España, San Carlos, uh-huh, San Fernando, Santa Isabel de Hungría, San Jorge en Barcelona.
Sí.
El planteamiento que tienes que hacerte es muy distinto. Depende con quién estás hablando.
Sí.
Os ocurre a los profesionales de radio. Según quiénes tenéis ante vosotros, así sabéis las preguntas que podéis hacer, uh-huh, en razón de lo que habéis observado en esa persona. Y ocurre en todas las carreras, en todas las profesiones. Entonces yo me quiero poner siempre muy a tenor con lo que como alumno tengo ante mí. Y procuro no elevarme en exceso. Otra cosa es cuando das una conferencia de arte, que sabiendo el público que tienes allí, y sobre todo si del intelecto hay algunos o bastantes, entonces ya, no por hacer ver que tú sabes mucho, pero sí para estar a la altura de aquellas personas, lógicamente te explayas en un sentido muy distinto. No intentas estar dando una clase a aquellas personas, sino plantear aquello que tú has estudiado, que has visto y que estás en una conferencia para tratar de un determinado tema, que es siempre de pintura, naturalmente.
Sí. Si ahora mismo yo te pongo aquí 25 chavales jóvenes y te, uh-huh, digo, vamos a hacer una primera clase, ¿qué harías? ¿Les darías material o les darías una charla?
Una charla. Primero una charla. Hacerles ver lo que de bueno y de malo tienen los contenidos del arte. Uh-huh. Porque el material no hace al pintor. A mí me gusta emplear más la palabra pintor que artista, porque se abusa mucho de esa palabra. Y por parte de quienes no lo son generalmente.
Yeah.
Normalmente emplea la palabra artista hacia sí mismo quien no lo es. El que lo es no dice soy un artista. Dice que es pintor porque es pintor. Como el labrador es labrador o el veterinario es veterinario. Pero dice soy un artista. Cuando una persona viene a ti y dice que es artista, duda ya de sus calidades, que generalmente coinciden en poco, en pobres, en lo que luego demuestra con la labor que realiza.
No sé si estarás de acuerdo con una cita de Oscar Wilde, el famosísimo poeta, ensayista y autor irlandés, que mucha gente cree que es inglés, que dice: un genuino artista no presta la menor atención al público.
Pues no estoy de acuerdo con eso. Que me perdone Oscar Wilde,
sí, sí,
que
sí,
se creó un poeta extraordinario y un vividor,
sí,
y todo lo que se quiera. No le envidio como vividor, porque,
sí,
también vivió cosas que un hombre no quiere vivir, ¿no? Pero tú tienes que prestar atención a todo
es importante
el mundo.
La
y de todos,
del
tres
público.
Consecuencias. Uh-huh. Hasta de este vaso, de ese caramelo, es tres consecuencias. De uh-huh. volumen, de color, de lo que fuere. Es tres consecuencias. Uh-huh. No estoy de acuerdo con Oscar Wilde.
¿Cuándo es el momento de pasar de las palabras al lienzo?
Es que tiene que ser todo muy unido. Uh-huh. El pintor que se pone ante un lienzo y está no diciendo, no hablando, o hablando a sí mismo, diciéndose así, voy a hacer esto, aquello, voy, no he de, no, tal vez, no, aquel horizonte, no he de, no. Ese pintor no hace nada. Se pasará horas, horas y horas ante el lienzo y no conseguirá nada. Mientras que si está meditando, al tiempo está realizando, la contestación mejor que tiene, que puede tener a su pregunta, ¿qué haré? ¿Qué no? Es lo que vaya saliendo, lo que vaya apareciendo en el lienzo, en la tabla, en el papel, en lo que fuere.
Cuando hablábamos de preparar esta entrevista, me dijiste tú muy, muy convencido que hay que diferenciar muy bien lo que es un artista de un pintor.
Sí, por supuesto. Anteriormente creo que algo de eso. Es que el artista es el creador. El artista es el que inventa, el que hace algo distinto, el que puede haber recibido enseñanzas de mil fuentes, pero que en definitiva lo encauza hacia una, que es la suya propia. Uh-huh. Mientras que el pintor, normal, oye, pintores buenos son los copistas de un museo. Uh-huh. No aporta nada.
Sí.
Se puede decir de su obra, oh, es un Sorolla,
sí.
Es un Rembrandt, ah, sí. Es un Van Gogh. Pero Van Gogh, Sorolla, Rembrandt o Velázquez, que él copia, son los auténticos creadores, los artistas. Él no crea nada, él imita. Es un artesano a veces extraordinario. Es un pintor, porque pinta, uh-huh. pero no es creador. Si no es creador, no es artista.
¿Tú crees, Antonio, que esos cuadros que se subastan a veces, que oímos precios tan absolutamente disparatados, como cuando salieron los lirios de Van Gogh, si luego llega un copista y te lo hace prácticamente igual? Quiero decir, a mí eso me descoloca, que no. Porque lo ha hecho Van Gogh, sea carísimo, súper, súper, millones, hablan de sí. millones de disparates, no. Y luego llega una persona que es copista oficial y te hace una copia y es que las miras, ¿dónde está esa diferencia?
En la creatividad.
En la creatividad.
En el que Van Gogh ha pensado, ha creado y el otro lo tiene todo hecho. Este vaso está hecho, como ejemplo, porque lo tenemos muy cercano, el que creó el vaso tiene unos méritos. Uh-huh. Ahora, la fábrica que los realiza está trabajando sobre un molde. Ese uh-huh. molde no lo hace la fábrica. O hará el molde, pero la idea del molde, el diseño, es del creador, es del que lo ha inventado. Ese es el mérito, ese es el valor.
Uh-huh. O sea que la diferencia está en el mérito de haber tenido la creatividad.
Sí, por eso la copia, hombre, a veces se valora y hay gentes que lo pagan bien. Pero si no eres creador, uh-huh. si no inventas algo, es decir, llegar a una personalidad como pintor, incluso como profesor, llegar a un estilo propio, es difícil, pero se consigue.
¿Y tú qué opinas de estas láminas que ahora han dado por hacer, que las recubren de unos materiales queriendo imitar un cuadro?
Horroroso,
¿qué opináis? ¿Qué opináis
horroroso.
Los pintores?
Es el brunóleo
de eso,
que se llama, entre otras cosas, que tiene abultamientos, tiene elevaciones, de horroroso, horroroso. Vale, uh-huh. Eso es un engaño.
Poco
partimos
a poco.
De ahí, que es un engaño. Eso, las gentes que están comprando eso, claro, falta cultura artística.
Sí.
Entonces, la mayoría de personas no saben de pintura.
Ya.
Se limitan a decir, yo tengo ejemplos claros. A nuestra casa llega bastante gente. Uh-huh. Unos invitados por nosotros, otros que quieren ir a través de un amigo, uh-huh. y llegan al estudio personas con buenas carreras, algunos de ellos con buena formación,
sí.
y lo máximo que dicen ante un cuadro, no por tratarse mío, sino de cualquiera, porque luego se roban las posiciones, se limitan a decir, ay, qué bonito, cuánto me gusta, ay, qué bien, ay, qué paisaje. Claro,
sí.
Eso, qué salsa hay en eso. No se entiende de pintura. Y repito, personas que están formadas,
sí,
personas
sí, sí.
que tienen una cultura y
sí,
además demostrada.
En otro aspecto,
bueno,
sí.
pues en pintura, uh-huh. la mayoría, diría un 80%, un 85%, quienes asisten a exposiciones, quienes van a estudios de pintores, quienes van, uh-huh. no saben de pintura. Se limitan al qué bonito, ese azul me gusta o tal, pero ¿por qué es bonito? ¿Por qué te gusta? Aparte que la palabra bonito en arte es horrorosa.
¿Ah, sí?
Sí, la palabra bonito en arte es horrorosa. Es o qué bueno, o no dices nada, pero bonito puede recordar a cualquier trabajito hecho por cualquier persona, no
sí.
digo que para no herir susceptibilidades, pero una cosita mona uh-huh. es bonita, pero no. Es igual que decir una mujer bonita, no, una mujer guapa. Uh-huh. Decir bonita es como una porcelanita, es una cosita.
Sí,
guapa o hermosa.
Una cosa que tú digas ahí queda eso.
Claro, pero bonita, bonita es la cara de una virgencita, una cosita así.
Sí.
Una cosita. Pero no, y bonito en pintura es machacar al pintor. Uh-huh. Claro, si el pintor sabe diferenciar entre lo bonito y lo bello, o lo hermoso, o lo guapo.
Entonces estamos hablando del artista.
Claro, claro, ahí está. Entonces, las personas estas que opinan de esa forma, en primer lugar, no saben. En segundo, no saben que están hiriendo
la sensibilidad del
artista. La sensibilidad del pintor. Porque si el pintor sabe distinguir entre unas palabras y otras, sabe de sobra, muy de sobra, que decir bonito un cuadro suyo, por bueno que sea, y cuanto más bueno, peor le va la palabra bonito, le estás machacando, le estás haciendo polvo. Yo cuando estoy en una exposición con mis obras, y alguien llega y dice, esto qué bonito, hombre, lo respeto y sonrío,
sí,
y
ah, claro.
Muchas gracias. Pero, claro, te quedas, pues, hombre, si se van a limitar que esto es bonito, imaginaos, nunca un crítico dirá de una obra que es bonita.
Ya.
Estudiaros críticas
de arte, cierto,
y veréis como un crítico nunca emplea la palabra bonito.
Sí, sí, sí. O sea que nos estamos quedando en la superficie cuando es tan profundo como pueden ser los océanos.
Hay que hacer mares de las cosas.
Dale,
o no hay mares, pero lagunitas para otras cosas.
Pues vámonos un poquito a las profundidades. Sí. Pues tan profundo como el océano es la cantidad de contenido que nos podemos encontrar con el arte. El arte ha evolucionado junto al ser humano, desde aquellas pinturas rupestres que tenemos en España buenos ejemplos, hasta estilos absolutamente modernos. Pero cabría decir que una de las épocas más importantes, a pesar de que tuvo un rechazo en su momento, ¿puede ser el impresionismo?
Indudablemente. El impresionismo ha dado paso a la pintura actual. Sin el impresionismo, sin el paso del impresionismo, no habríamos llegado a lo que se está haciendo en pintura en Europa y en América también. Conozco mucho de la pintura americana y trasciende, viene de el impresionismo casi todo ello. Y en España tenemos los casos, hasta los abstractos incluso nacen, parten el cubismo. El cubismo nace de Cézanne y de Braque.
Sí.
Son en inicio ambos son impresionistas. ¿Qué pasa? Que aportan unas líneas, unas coloraciones, un sentido del espacio que los cubistas, Picasso entre ellos de forma más abusada, bebieron en ello, abundaron en sus formas y las trasladaron a unos modos de hacer propios que son los que catapultaron el cubismo como tal. Pero la fuente es Cézanne y después de Cézanne es Braque. Todos estos están en el molino, en la rueda del molino de los impresionistas.
Hacia finales del 19 fue cuando surgió este movimiento que el público rechazó e incluso hubo una exposición que creo que se llamó el Salón de los Rechazados.
Sí, exactamente.
En la que estaban Monet, Manet, o sea, unas figuras, Renoir, unos estilos tan distintos todos,
claro,
pero son bellísimos.
Claro. Pues fueron
las apartados. Bailarinas de Degas también, importantísimas.
Sí, las escenas de caballos también en Degas, las bailarinas principalmente.
Sí.
O las escenas de bosque, las escenas de bares, de cafeterías, de bailes, de las tullerías.
La merienda, uno que se titula La merienda, creo, o algo así, que está con esos contraluces de una especie de parra que hay así.
Eso ya en la pintura clásica, los pintores de Países Bajos, hicieron algo de eso.
Ah, sí.
Lo que pasa es que Manet, Monet, Renoir, todos estos, siempre suenan estos nombres, el de Matisse, y sin embargo Matisse se rompe cuando se dice Monet, Manet, Renoir, y alguien, no sé por qué, coge la coletilla de Matisse, y Matisse no tiene que ver nada con los impresionistas. Esto tiene un modo propio dentro de lo que es el impresionismo, pero todos estos se han basado en temas clásicos.
Lo que
pasa es que ellos lo sacaron a la luz. Ya no estamos en el circuito cerrado de un espacio oscuro y pintando con velas sobre la cabeza, sino que estos salen al campo, ven la luz, saben interpretarla, a veces con exceso.
Sí.
En Valencia hay un caso claro, aunque no sea el catálogo que impresionista, Sorolla.
Por supuesto.
Sorolla es el ejemplo más claro de la luminosidad. Sorolla no habría podido hacer eso en el siglo XV.
Que se ve bastante continuado, por cierto, González Alacreu también. Ah. González Alacreu hace un estilo también muy similar a Sorolla.
Claro,
sí.
No se sabía entender el campo como fuente de pintura.
Sí.
No se entendía. Fueron estos señores, como un día, coger los caballetes, esos de no de estudio, los ligeros, salen al campo, y se ponen a pintar y ¡oh! Apareció la luz. Apareció la luz ya en los lienzos. La luz existía, ha existido.
Sí, pero claro, pintaban dentro de los estudios y eran todos cuadros más oscuros, es verdad,
La valentía de estos hombres fue impresionante.
Sí, la verdad que sí. Ante tantas opciones como tenemos para aprender en el arte de la pintura, ¿cómo se debe de empezar con un alumno? ¿Cuál es el primer paso? ¿Y en qué orden se le deben de ir dando noticias?
Dando lecciones o noticias del arte. En primer lugar, haciéndoles ver que la disciplina es vital, es esencial, que no hay edades en eso. Es decir, puedes comenzar a ser exigente con un chico de 9, 10 años. Si no eres exigente con un muchacho, una alumna de esa edad, no puedes ser exigente cuando ese muchacho, si ha seguido a razones de arte, tenga 18, 20 años. Entonces yo en principio hacerle ver que tiene que trabajar con entusiasmo, con ganas, con furia, y que tiene que ser, ante todo, sencillo, humilde y modesto. Que por buenas cosas que haga o llegue a hacer, si está iniciando no las ha hecho, pero cuando llega a hacerlas, sí, así ocurre, hacerle ver que eso no es una cuestión de presunción, sino es una cuestión de satisfacción personal, de lanzamiento hacia los demás, pero que nunca, nunca tiene que ser motivo de chulería. por ponerlo en un argot más actual, pensar que eres el mejor, que los demás no valen nada, ni decirlo, y hacerle, acostumbrarle a no pensar siquiera tal cosa, porque sabemos que un pensamiento puede traducirse luego después en una acción o en una palabra. No, hacer ver que sencillez, naturalidad y sobre todo disciplina, que aprenda.
Tengo aquí tres citas, hablando que me vienen al pelo por esto que estamos comentando, que te voy a dar lectura y me dices si estás de acuerdo o no. La primera es de José Coll y Ibéi, preceptista español, que dice: las reglas no pueden dar ingenio al que nació sin él.
Ah, no.
A pesar de las disciplinas y a pesar de todo, el que está negado, está negado.
Está negado y ahí no sirve.
Y puede ser que haya alguno que digas: mira, dedícate a otra cosa porque esto no es para ti. Sí. O sea, ni por mucha técnica, sí, ni por mucho. Sí.
Está claro, no se lo he dicho a más de cuatro.
Sí.
Y se lo digo incluso a algunos.
¿Y cómo se quedan cuando les dices esto?
Fríos, helados y te miran con odio.
Pero es mejor que
se acuerdan de tu familia. Uh-huh. Pero no, incluso se lo digo a personas que tienen 50 años o 60 y que se dan de pintores y no lo son y te cansan, te marean ya. Y a un momento, y que dice: oye, mira, te puedes haber dedicado a otra cosa. Hombre, sí, porque estás dando el atazo y tú ni has hecho ni vas a poder hacer.
Luego está el que puede, pero a lo mejor no tiene interés.
Y ahí
a ese respecto
también
tenemos también un pensamiento de Richard Whiteley, de humanista inglés, que dice: enseñar al que no tiene curiosidad por aprender es como sembrar un campo sin haberlo arado.
Claro, la semilla no puede dar fruto, es imposible. Tú intentar enseñar a un muchacho que no quiere,
si pero no tiene curiosidad,
en cualquier aspecto de la vida, esto, imposible.
¿Y el tercero?
Yo me he encontrado con casos de eso.
Sí.
Y gente que a lo mejor valía un poco,
sí,
pero no ha querido. Y si no quieres,
claro,
yo no voy a meterme en su cerebro, ni en su corazón, ni en su mano, para aportar algo al arte.
Sí.
Ese es un negado, pero un negado no por falta de valores, sino por falta de querer. Y eso es peor.
Tú me decías que empezarías la clase por una conversación, por una charla. Sí. Pero tengo también un pensamiento aquí de Séneca que dice: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. ¿Crees que con los ejemplos se adelanta muchísimo?
Sí, pero tienen que ser ejemplos prácticos. El ejemplo por palabra es interesante. Tú cuando haces una cita de pintores del más allá, pintores auténticos, artistas, creadores, si no la acompañas con unas láminas, con unas lecturas que obligues a hacer al alumno, si no la acompañas con que vean exposiciones, animarle a ello, a que vea museos, los ejemplos que le estás dando no sirven,
no
de,
sirven
nada.
De nada.
Es igual que si para conseguir el carnet de conducir solo fuese el decir: ahí está el coche y manéjalo. No, tendrás que subirle al coche, pisar los pedales y hacerle ver cómo se encienden las luces.
Sí.
Es como aprender a conducir.
Sí,
pero
sí,
solo
sí,
con decir: ahí hay un coche, tiene tres pedales, tiene eso que se llama volante, y mira, estos son los focos, ahí lo tienes. No tendrás que indicarle, decirle, ir con él.
Sí. Me has mencionado al principio, hace ya un ratito, los materiales.
Sí.
Eso me parece fundamental, porque para diferentes técnicas yo he oído hablar de, por ejemplo, de pinceles de oreja de buey, pinceles de cerda, pinceles de Marta, pinceles de tanta cosa.
Sí.
Como la forma también, que si de lengua de gato, que si plano, que si redondo.
Comercio. Corte Inglés. No, pero es que, claro, no, es que es la publicidad que hacen en los grandes comercios. Y engañan. Engañan no los comercios, engaña el dependiente, que es distinto. A lo mejor el comercio no tiene que ver nada. Va un alumno, va un muchacho, cualquiera, a comprar unos pinceles y va a hacer óleo. Creo que un día hablábamos de esto. Va a hacer óleo y le dejan que escoja pinceles el señor que está al cargo del
departamento ese,
de ese sector. Un día veo unos chicos que estaban hablando de hacer un cuadro que el profesor les había pedido. Un óleo. Y veo a estos chicos escogiendo unos pinceles de acuarela. Claro, la diferencia es nata, y la sabemos todos, no de pincel duro o semiduro, a pincel muy blando. Sea de Marta, sea de lo que se quiera, pero bueno. Y entonces aparece en mí el profesor. No eran alumnos míos. Y me daba pena. Digo, pero os he oído que el profesor os pide un cuadro al óleo. Dice, sí, vamos a hacer un cuadro al óleo. Digo, muy bien. Digo, ¿y esos pinceles que habéis escogido? el profesor nos ha dicho qué es lo que tenéis que escoger. Dice, no, nos ha dicho que compremos unos pinceles para hacer un cuadro al óleo. Digo, claro, yo no quise meterme con el profesor porque, pues, allá. Digo, mira, un momento, no os han indicado algo, esto es incorrecto. Mira, estos pinceles son para hacer acuarelas. Los de óleo, mirad, en ese estante, aquellos que hay allí, de menor calidad, pero de una cerda dura o medianamente dura para que el óleo
sí
sujete bien y que al dar la pincelada no se curve lo que corresponde al pelo.
Sí,
no,
sí, sí, sí.
Deja la pintura en el lienzo.
Sí, sí.
Dice, ¿y eso? ¿Y usted por qué sabe eso? Digo, pues, hombre, digo, yo sé eso porque soy pintor.
Sí.
Ah, muy bien. Entonces, estaba escuchando esto. En ese caso era una dependiente. No era el dependiente, era una que acompañaba a este señor allí en algunos momentos. Dice, ¿es verdad lo que este señor está diciendo? Comenzó a hacer unos elogios. Digo, no, no, digo, pintor, simplemente. Dice, ah, entonces, digo, pues, mirad. Se diferencia por esto, esto y esto. Entonces, lo que vosotros vais a hacer es un cuadro al óleo. Y los pintores que precisáis, además no es preciso que sean caros. Mirad, aquí hay de varios precios, pero con estos de tipo mediano, eso va muy bien para sí la realización de lo que queréis. No precisáis de esta calidad, no precisáis de este largo, no precisáis de cosas del más allá. Con estos pinceles... Ay, ¿usted cree que podemos con esto hacer...? Hombre, eso ya está... que vosotros, uh-huh, y que los óleos que empleéis, pues tengan también, hombre, el mínimo de calidad.
Uh-huh.
Y entonces poder llegar a ser grandes pintores, le digo así.
Y luego saber cuidar los materiales, claro, es importantísimo, claro, porque no solamente hay que utilizar lo adecuado, sino mantenerlo limpito.
Mantenerlos, limpiarlos.
Hay un pensamiento de Anselm Feuerbach, un arqueólogo y escritor alemán, que dice, un buen pintor debe poseer cuatro cosas, un corazón emotivo, un ojo certero, una mano ligera y un pincel siempre fresco.
Exacto. Sí, por pincel siempre fresco entendemos el pincel limpio, pienso. Porque si tienes el pincel sucio, difícilmente puedes hacer nada. Si no limpias el pincel antes de cambiar de una serie de tonos determinados de un color para pasar a otro espacio dentro del cuadro que nada tiene que ver con ese color, es entonces cuando te sale la pintura sucia. Que alguien dice, ¿y por qué se sabe que esto es sucio? Pues esto es sucio por esto, esto y esto. Es que yo no lo noto, claro, tú no lo notas porque no tienes una fijación sobre unos lienzos o sobre el lugar sobre el que pintes. Si no, te darías cuenta de que hay colores sucios porque el pincel no estaba limpio y porque has empleado unos tonos, unos colores que difieren mucho de lo que es el contenido de la fusión. Y entonces lo que te sale es una cosa rara, extraña, sucia.
Hablando de notar, se me ocurre otra pregunta. Tú eres profesor. Y aunque sea de arte, tienes que hacer exámenes a tus alumnos, aunque no haya un libro de texto que explique todo lo que tú les explicas.
Sí.
Pero para ser ecuánime a la hora de calificar, cuando estás contemplando el trabajo de tus alumnos, ¿qué criterio aplicas para no dejarte llevar por aquello que a ti te gusta o te atrae personalmente? Quiero decir, para ser de verdad justo,
sí, sí, sí,
y calificar a todos, porque mira lo que decíamos, cuando empezaron los de el impresionismo,
claro,
fueron rechazados. Entonces, a lo mejor ahora alguien te presenta un trabajo, algo novedoso, que tú dices, ¿ese de qué va? ¿Esto qué es? ¿No? Pero, sin embargo, ¿cómo aplicas el criterio o cómo aplicabas cuando corregías? Porque ahora estás felizmente disfrutando de tu arte sin dar ya más clases, creo. Pero, ¿qué criterios aplica?
No, clases hace ya tiempo que no doy. Pintando, sí, por supuesto, sigo y seguiré. Es conocer la pintura. Entonces, uh-huh, tú no tienes que guiarte de tus gustos, tú no tienes que guiarte de lo que te agrada o de lo que tú haces, sino que tienes que seguir los parámetros del arte como tal, de lo que del arte sabes, y entonces opinar respecto a las calidades que el arte tiene al margen de la escuela, del proyecto que está realizando, al margen del motivo que está pintando. Tú tienes que juzgar el arte por el arte. Puede ser desde una cosa de lo más de imitación de las realidades, del un hiperrealismo del más allá, a una abstracción ya rayana en lo puramente anecdótico, llamado abstracción, como puede llamarse de cualquier otra forma. Entonces tienes que saber diferenciar unas cosas de otras, ir no al tema, no al motivo, ir a la calidad pictórica que esa obra encierra.
Hablando de calidad pictórica y de novedades, ¿cómo ves el arte de cara al futuro?
Siempre se ha dicho, en cualquier momento, esto ocurre como con las crisis, siempre ha habido crisis. Yo veo películas de los años 30, americanas están hablando de crisis, o una película francesa de los años 50 están hablando de crisis, y una reciente que veía de España de los años 70 y no sé qué, hablaban de crisis. Entonces, en esto ocurre lo mismo. Se ha hablado siempre de que no se renueva el arte, de que el arte está muriendo, de que las nuevas técnicas lo van a matar, ordenadores, internet, todo esto. Uh-huh. No, el arte siempre puede aportar novedades. El arte depende de los artistas, de los realizadores. No depende de unos aparatos, no depende de unas costumbres, de unas normas. El arte depende de que haya creadores que lo puedan seguir realizando. Y sí, mientras haya creadores, el arte seguirá existiendo y seguirá aportando novedades.
¿Se están sustituyendo las pinturas, los óleos o las ceras o las acuarelas? O ¿se están sustituyendo por servilletas o arena o trozos que se ponen en los lienzos pegados, no sé de qué manera?
Sí, el collage, sí, pero es que hay grandes pintores. Hay un catalán concretamente clave que hace unos collages impresionantes. El collage es muy difícil. Lo que pasa es que habitualmente el collage viene dado, el conocimiento de muchas gentes, porque es eso que hacen los chicos en la escuela. Algunas madres, no tengo una exposición mía, llegar una madre allí ante uno de mis collages, presentaba 4 o 6 en esa exposición, aparte de otras cosas. Dice, ah, mira esto lo que hace mi niño en la escuela. Claro, no vas a responder a esa madre, ¿no? Porque sería una estupidez, sería un absurdo.
Sí.
Pero claro, hay que diferenciar el coger y pegar ahí unas cosas sobre unos papeles al collab hecho con sentimiento artístico, con conocimientos de arte y con la valoración que los colores tienen.
Sí,
entonces
sí,
el collab puede ser una cosa muy interesante o puede ser una nadería, puede ser una nada, eso puede ser una cosa incluso catastrófica o muy fea, ¿no?
Me viene a colación otro pensamiento en esta ocasión de Marco Fabio Quintiliano, retórico hispano-latino, que dijo: en casa el niño puede aprender lo que se le enseña a él, en la escuela aprende lo que se le enseña a los demás.
Bueno, pero es que en la escuela, si él tiene personalidad propia y si él tiene una forma de ver distinta a los demás, que es lo que nos ocurre o debe de ocurrir a todos nosotros, él extraerá consecuencia de lo que el profesor dice, al margen de que sea una cosa colectiva, él sacará su propia experiencia y su propio aprendizaje, que puede ir unido o no al resto de los alumnos, al resto de compañeros. O sea, eso es una cuestión ya de privacidad, de privacidad en cuanto a que uno puede captar lo que otros no captan. Ahora, lo que el profesor dice y puedan captar todos es muy interesante, señal de que el profesor ha dicho algo lógico y algo legible y algo fácil de entender. Pero puede haber un momento en que el profesor diga algo que solo capten aquellos 2, 3 o 5 superiores en cuanto a numen al resto de alumnos. Sí. Entonces, tanto lo que pueda aprender en casa, él solo con su padre, a lo que puede aprender con un profesor, puede ser lo mismo, mejor siempre lo de un profesor que esté capacitado. Profesores hay muchos, futbolistas hay muchos. ¿Quiénes llegan? ¿Cuántos llegan a una calidad, a ser reconocidos como tales, ¿no? En un campo o en otro?
¿Te ha sucedido, ¿te ha sucedido alguna vez, Antonio, la situación de ver un trabajo de un alumno? No digo ya de un trabajo famoso, ¿no? Vamos a hablar de algún alumno tuyo que tú hayas pensado, caramba, eso me hubiera gustado a mí que se me hubiera ocurrido.
Algunas veces. Sí, hay que ser lo suficientemente sencillo como para ver un día en un alumno algo que dices, yo a su edad, hoy lo tienes superado, normalmente, pero dices, caramba, yo a su edad no sabía hacer eso, o yo a su edad no captaba esta gama de colores como la está captando, o la idea que tiene de trasladar ese jarrón o ese paisaje, darle una estabilidad ahí sobre la mesa, o darle unas calidades que difieren de las del resto de los alumnos. Eso a veces hemos de ser lo suficientemente sencillos como para darte cuenta, incluso con la superioridad que tienes en cuanto a conocimientos, incluso reconocer que ahí hay una pincelada, o hay una forma de reflejar una luz, o hay una forma de entender un motivo que tú, a lo mejor, ese día no había sabido ver, con toda la larga experiencia que puedes tener, en contados casos, pero ocurre. Lo bueno es que eso tenga continuidad en el alumno, porque cuando es producto de la casualidad, eso queda muerto, eso queda en una cosita momentánea, tal, pero si luego ese alumno no traslada eso a muchos y muchos días, el arte es una cosa muy larga.
Cuando vamos al colegio, que empezamos a estudiar, nos hacen hacer caligrafía. Tenemos que hacer el trazado que nos ponen por delante y lo tenemos que seguir. ¿En el arte es bueno empezar imitando o es bueno dejar copiar? Decir, ahí tienes un paisaje, cógete lo que te guste, o ahí tienes un bodegón, cógelo como tú quieras.
Es que en la enseñanza partimos de la base de que estás en un lugar cerrado, sí. No estás en el campo abierto.
Sí.
Entonces, en el local cerrado tienes unos objetos bien puestos por ti, bien puestos por un director de una escuela, bien puestos sí. por que han venido así las circunstancias, o que ellos mismos llevan porque tú les animas a ello. Uh-huh. Entonces, claro, estás trabajando sobre algo que ya tienes ahí, pero cabe la imaginación también.
Sí.
Porque tú, de un motivo, si eres original, si eres medianamente artista o estás comenzando a serlo, tú extraerás unas consecuencias que no sacarán el resto de los alumnos.
Sí.
Tú estarás haciendo algo distinto. De una simple botella, de un simple paño, de una manzana que pones allí, habrá un alumno, dos o cuatro, que de 400, de 300 o de 40 que pueda haber en un aula, uh-huh. Esté haciendo algo muy distinto a lo que hacen los demás.
Sí.
Ahí está el pintor, ahí está el artista. El resto pueden ser buenos pintores, no artistas. Ahí está el creativo, uno, dos o tres que se apartan incluso de la enseñanza que el profesor les ha dado en determinado momento, incluso 10 minutos antes. Ellos interpretan eso de una forma muy distinta. Ahí hay artista. Uh-huh. Eso ocurre a veces. No me he encontrado con casos de esos. Luego unos aguantan, otros no aguantan, unos se cansan, otros qué sé yo, en mujeres es el caso de que se casan.
Sí.
Y un hijo, dos hijos, tres hijos, ya. Otros recursos económicos, otros que intentan vivir de la pintura.
Uh-huh.
Vivir de la pintura es muy difícil, sobre todo hasta una edad determinada, ¿no? Y quieren vivir de la pintura y se mueren de hambre, entonces tendrán que optar por la retirada o hacer caricaturas por ahí, no sé en qué paseo harán eso, pero en Alicante, en la Esplanada, pues cogen, hacen unas caricaturas, uh-huh. una cosa, venden una, un euro, dos, sacan para vivir. Pero claro, uh-huh. igual en ellos había un artista de pro,
sí.
pero les ha vencido el hambre. Y ante sí. el hambre y la familia, se están casados sobre todo.
Sí.
Claro, pues dedicarte o hacer por ahí cuadritos de esos, como hacen en cualquier ciudad
sí.
Europea, de las buenas, gentes que pintan de maravilla y que ahí están, los tienes frente a cualquier museo. Te encuentras uh-huh. siempre individuos que pintan de maravilla
sí.
y que puedes comprarles. En los Uffizi concretamente, veíamos
sí,
un día
sí, sí.
la galería de los Uffizi, allí enfrente, Dios, que pintaban de maravilla.
Sí.
Pues por 2 euros podías hacerte...
Sí,
nosotros
sí,
lo compramos
sí.
porque pues, toda la casa llena de cuadros, pero por 2 euros comprabas una acuarela. Y uh-huh. Pero si esto lo exponen cualquier galería por ahí...
Sí. Antonio, nos queda poco tiempo y no quiero que te me marches de aquí sin hablar de tus premios, porque tienes un montón. Tu biografía hoy, tu currículum, nos lo estamos haciendo así muy, muy de andar por casa.
Sí.
Pero tienes... ¿cuántos premios tienes? ¿Los tienes contados? ¿Sabes
pues
cuántos premios, tienes?
Premios nacionales, internacionales, unos 30. Nacionales e internacionales. De los que podemos calificar de bien, no esos juveniles o infantiles de los pocos años, sino de los...
Vale. Ya. De todos esos premios, ¿cuál te dejó a ti más satisfecho? Más por la razón que fuere, no por su fama o por su categoría, sino por satisfacción personal, ¿hay alguno que tenga, que signifique algo especial para ti?
El primero que fue importante, anteriormente hubo otros, pero el primero importante, el Premio Nacional de la Joven Pintora Española. Fíjate qué joven, el año 57.
Uh-huh.
Me considero el mejor pintor joven de España. Pero siempre tú haces un examen. Dices, de haberse presentado otro u otros, ¿habría yo sido el mejor? Siempre hay unos mejores que no se presentan.
Sí.
Yo fui el mejor porque otros, que fueron superiores a mí, no se presentaron. Yo siempre hago esto no para aparentar sencillez, sino porque es una realidad.
Sí.
A veces eres el mejor porque nos han presentado 2 que son mejores que tú. Pero lo cierto es que,
sí.
claro, eso ocurre en ciclismo. En
sí.
ciclismo había un señor que siempre ganaba esto, siempre había uno que quedaba el segundo. Y se decía, caramba, de no haberse presentado, siempre quedaba, y no, me parece, quedaba el segundo. Y claro, decías, pero este hombre ya está bien, a ver si no se presenta ese otro y,
sí.
y este hombre queda el primero una vez, ¿no? Bueno, pues eso vamos, pero así.
Y bueno, eso en cuanto a ti, esa fue tu emoción, pero el premio, digamos, socialmente más reconocido que tú tienes o de más categoría, ¿cuál podría ser?
Últimamente el de académico de una academia de Bellas Artes, de Artes y Ciencias, Bellas Artes italiana.
Uh-huh.
Últimamente me han concedido otro, pero es que ese era académico correspondiente, que siempre es más uh-huh. importante que el último que recibí de otra academia, que es académico de honor. Académico de honor no es que lo repartan así, los vayan dando por la calle, uh-huh. pero los tenemos bastantes.
Uh-huh.
El de correspondiente en Alicante, concretamente, Bueno, pintores no lo tiene ninguno. Lo tuvo uno, Perejil, que tenía uno de la Academia de San Carlos. Y no sé qué otro del sur tenía. Uh-huh. Y luego tienen historiadores, tiene algún médico. Pero no, entre pintores soy el único académico en Alicante. Yo presumo uh-huh. mucho de ello.
Pues haces muy bien, porque además bueno, que te lo
no, dices. Pero lo digo en plan de broma. Que no, sí. Que te hace, hombre, decir, académico, hombre, pues tal. Eso no te reporta nada.
Sí,
te
sí,
reporta
sí.
gastos, te reporta cosas, sí. pero es el prurito ese, ¿no? Hombre, y la vanidad que todos tenemos, pequeña vanidad, ¿no? Entonces, caramba, sí. me han reconocido, y en Italia, precisamente, cuna de arte, me reconocen unos valores. Y otro anterior a ese,
sí.
que fue en la selección de los 30... artistas. Digo artistas porque sí. había fotógrafos también y había poetas. Nos consideraron a 30 europeos como maestros contemporáneos.
Uh-huh.
Y dices, hombre, que me coloquen entre 30,
sí.
pues, en fin, merece la pena, claro, en Italia también. Entonces, claro.
Uh-huh. Y a título personal, el premio, en cuanto, ¿cuántos años has tenido alumnos? ¿Cuántos años has sido docente?
De colegios, desde los 23 años, eso. Han sido unos 30 años, 30
vale.
años de, o veintitantos de colegios.
En esos 30 años,
y luego
¿cuál
las escuelas
sido?
De arte, luego sí. las escuelas de arte.
Bueno, ¿cuál ha sido tu premio íntimo como persona, como ser humano, recibido de tus alumnos, tu satisfacción más grande?
Pues voy a decir a lo mejor una cosa que no sé si entra en los esto. El haberme sentido profesor, el haber actuado con nobleza, el haber querido en todo momento enseñar de una forma noble, ¿eh? Uh-huh. Sin buscar nada más, sin buscar premio para mí porque uno llegase a ser algo en la vida. Hay por ahí infinidad de médicos, infinidad de algún notario, infinidad de abogados, uh-huh. infinidad de comerciantes, infinidad de industriales que han sido alumnos. El dibujo, a pintores, pintores de esas etapas, tres o cuatro, uno muy bueno, muy interesante, y otros regularcitos, pero el haberme mostrado de forma humana con ellos, uh-huh. el haber sido un poco padrecito, el uh-huh. haberles aconsejado incluso en cosas que no eran del dibujo, sino ver problemas en un alumno y a ver, sacar de qué venían esos problemas uh-huh. y enterarte de cosas terribles, ¿no? Entonces
sí.
he hecho un poco de padre, de madre, de médico y de cura, ¿no?
Uh-huh.
De eso es de lo que me siento satisfecho y que mucha gente me lo reconoce. El premio ese que se daba, que decía anteriormente, era uh-huh. a valores humanos, aparte de los artísticos.
Qué importante.
Ese de los 30 pintores europeos
sí.
era, y allí se dijo en la exposición de los hechos, en la inauguración, se daba tanto por valor humano como por valor artístico.
Uh-huh.
Y tal vez más por el valor humano que por el valor artístico.
Muy importante.
Y eso me llena. Por eso digo, sí. luego si han salido alumnos. He hablado de colegios, luego de las escuelas de arte ha salido gente buena y gente por ahí muy, muy interesante. Algunos vinieron a estudiar después aquí a San Carlos y hay gente por ahí verdaderamente estupenda. De eso me siento muy orgulloso, muy satisfecho, pero con naturalidad, porque
sí, sí,
yo
sí.
les aporté unas ideas. Luego el desarrollo ha sido de ellos,
sí.
lógicamente. De nada sirve que tú intentes enseñarle o les sí. enseñes si luego ellos se quedan en tu enseñanza. No, no,
sí.
hay que volar.
Hay que volar.
Hay que ir más lejos.
Antonio, te tengo una mala noticia. Se ha pasado una hora.
¿Se ha pasado ya una hora?
Sí.
Yo creo que llevamos un cuarto de hora.
Pues se ha pasado una hora y yo no quiero que nos marchemos sin dedicar un saludo a Reme, tu esposa que te acompaña. Reme, buenas
sí.
tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el premio de la esposa de alguien como Anto Gonza?
Pues el acompañarle en muchos eventos de este tipo, el tenerla en casa trabajando con total entrega, y el ser feliz al lado suyo.
Pues
bastante es.
Nuestro
viajar
deseo.
Mucho conmigo, viajar
en
mucho.
Los viajes, exactamente.
Nuestro deseo es que continuéis así muchos años más, que
muchas
sigas
gracias.
Ofreciéndonos no solo tu arte, sino tus enseñanzas, Antonio González Anto Gonza. Y nos tenemos que marchar. Así que gracias
bueno,
yo
decir que aprendo mucho de vosotras también, o sea que aquí aprendemos todos. Vosotros podréis aprender algo de arte con mi presencia o con lo que yo puedo decir en un momento, pero lo aprendo siempre de las mujeres y de mujeres como vosotras, como tú en este caso, extraordinaria por cómo llevas una entrevista, por el planteamiento de la misma, por las acertadas y a veces aceradas preguntas, que siempre son interesantes. Y eso es muy importante. A mí me gusta, sí. No la cosa facilita de qué haces cuando has nacido o qué piensas hacer. Eso no, esa pregunta la puede hacer cualquier novicio, por ahí cualquier monaguillo de la radio, pero no.
Lo que tienes que hacer es cogernos esos pinceles y decirnos, con este vas a empezar tú por aquí.
Claro.
Antonio, hay que cortar un minuto, no nos queda ya ni un minuto. Nos despedimos con una buena melodía para que llevéis un recuerdo. Muchas gracias por vuestra compañía y se nos ha hecho cortísimo. A ver si hay una nueva ocasión. Gracias, Remé.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Antonio. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Y la semana que viene no vamos de pinceles, pero vamos de poesía. Nos seguimos quedando con el arte. Nos visitará Maravillas Cano, también de la Asociación Cultural Espejo de Alicante, y nos enseñará cómo y por qué se debe recitar un poema. Hasta el lunes. Ya sabes que si te lo pierdes, nos repiten el martes a las 12. Hasta pronto.
Love is made in a dolce vita.